Job 39. Después de muchos capítulos de discursos humanos sobre la condición de Job, Dios aparecía en el capítulo 38 y el Señor tenía mucho que decir, todo en forma de preguntas. Si alguien quiere leer Job 38, 2 y 4. Job 38, 2 y 4. Amén. Entonces Job esperaba mucho tiempo de quizás tener una entrevista con Dios y Dios viene solamente dando preguntas. Y así continuaba Dios con una serie larga de preguntas sobre la creación. No dijo nada de los problemas de Job. De repente los problemas de Job parecían lo de menos. Casi al fin del capítulo, Dios empezó a lanzar preguntas sobre los animales. En Job 38, 39 dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O si están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Actualmente Dios estaba ayudando a Job. Job tenía que ver un poco de qué grande es nuestro Dios, de qué supremo es su majestad. Era una forma de disciplina, pero en amor. Y hoy Dios va a continuar más de lo mismo sobre animales. Bien, en versículo 1 y 2. Job 39, casi estamos llegando al fin. 1 y 2 dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de sus preñez? ¿Sabe el tiempo cuando han de parir? Nosotros tenemos varias hermanas embarazadas en la iglesia, pero Dios está involucrado en las vidas de mujeres embarazadas en todas partes del mundo. Y no solamente mujeres, sino como dice aquí, cada forma de animal. Y Dios sabe el tiempo. Dios los está observando. Sabe el tiempo exacto que darán la luz. Y es que Job pensaba que Dios ha olvidado de él antes. Que Job seguía sufriendo y nadie sabía por cuánto tiempo iba a continuar en su agonía. Pero Dios sabía exactamente el día, la hora, el minuto, el segundo en que esto llegaría a su fin. Job estaba equivocado. Dios no estaba lejos, sino presente, comunicando a él en cada detalle de su sufrimiento. Versículo 3. Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelvan a ellas. Dios estaba revelando su misericordia sobre cada criatura, aun si parecía insignificante. Y si Dios cuidaba tanto de los animales diversos, ¿no iba a cuidar de sus hijos, sus queridos como Job, aún más? Todos los sufrimientos de Job eran parte de un gran plan. Si alguien quiere leer de Mateo 6, 26 a 30. Mateo 6, 26 a 30.
Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podría, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y y así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Amén, gracias. Leticia, aquí Cristo estaba enseñando usando animales, pájaros, estaba usando plantas. Es la misma de lo que está pasando en el libro de Job. Cristo está enseñando como en el libro de Job, diciendo, si Dios está cuidando de todos estos animales, ¿cuánto más va a cuidar de ti? Y cuando nosotros estamos pasando por pruebas grandes, pérdidas, dolores, no es el momento de contender con Dios o condenar a Dios o de acusarle. Y eso es lo que estaba pasando, porque en el capítulo que sigue, en el capítulo 40, en 41 y 2, dice, además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responde esto. Oh, claro, los cristianos van a decir, yo nunca me contendería con el Omnipotente, pero eso es exactamente lo que hacemos cuando caigamos en las quejas y murmuraciones en contra de su providencia. Y más tarde, en el capítulo 40, en 6, dice, respondió Jehová Job desde el torbellino y dijo, ciñete ahora como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me responderás, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Esto es lo que estamos haciendo, hermano. Cuando estamos quejando, murmurando, estamos condenando la sabiduría de Dios, por lo que Dios ha permitido en tu vida. Eso es algo de recordar cuando tú te sientes capaz, justificada, de instruir a Dios en sus providencias. ¿Quieres tú escuchar tales preguntas directamente de Él, de Dios? Dios diciendo a ti, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Esto fue para Job una pregunta insoportable. 5. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras, al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles? Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Dios tiene muchos animales extraños que nosotros aún sabemos poco. El asno montés, salvaje, vivía lejos de todo, pero aún así Dios aseguraba una cantidad de plantas para su alimento. Dios no estaba cruel, ausente, negligente como Dios pensaba. Dios está bueno con todos. Nadie en este mundo está garantizado una vida sin congojas. Esto es normal después de la gran rebelión de Adán y Eva. Pero la mayoría de la vida de Job era bajo las bendiciones más gloriosas. Y eso a lo mejor será nuestro caso. Sí, tiempos duros, pero mayormente una vida de bendición. ¿Amén? 9. ¿Quiera el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Job quería tomar control de la providencia de Dios, parece, el gobierno de los eventos, pero ¿era capaz de tal tarea? Era como que Dios estaba diciendo, antes de dirigir la providencia, Job, ¿qué tal domesticando un búfalo? Job tenía muchos animales antes, pero nada como un búfalo. Esto no era un animal hecho para servir al hombre. Dios lo hizo con otros fines, pero si Job se pensaba tan calificado como de para gobernar, tal vez se pudiera empezar con algo fácil como el búfalo. Como que Dios estaba volando de él un poco, pero para su bien. 10. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza? ¿Y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Todo esto era para ayudar a Job. Job tenía que entender que no era solamente ignorante de muchas de las actividades de Dios, sino que era sumamente impotente para asumir el control del universo. Y si Job estaba tan descontento con los acontecimientos debajo de Dios, esto es en efecto lo que estaba pidiendo, el control. Dios estaba hablando puramente en preguntas. Nunca daba ni dará una respuesta directa sobre por qué Job tenía que sufrir. Pero con todas estas preguntas, preguntas inescrutables, Job pudo concluir que ni sería posible para él entender la respuesta, aun si una respuesta fue suplida. 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? Ahora Dios no solamente hablaba de su poder, su inteligencia, sino de su arte. En la creación de Dios hay gran belleza. Podemos decir con todo respeto y reverencia que Dios es un gran artista, el mejor. Mirando a las plumas de estos pájaros, podemos apreciar directamente las artesanías de Dios. 14. El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. El avestruz, aunque tiene cierta belleza, es un animal curioso que no tiene el cuidado normal de sus hijos. Pero aquí Dios dice que no es un accidente. No hay accidentes en la creación. Esto es la gran mentira, la blasfemia del darwinismo. Dios hizo el avestruz extraño a propósito. Un pájaro grande con alas, con plumas, pero no puede volar. Dios tiene razones profundas por estas decisiones, pero nosotros ni estamos capaces de entenderlas completamente. 15. Y olvide que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, como ni fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Parece que Dios estaba muy feliz con cómo se hizo ese pájaro. Es extraño, pero no es un accidente. Y hace lo que Dios deseaba, y lo hace bien. Y meditando en estos animales, hermanos, hay mucho que podemos aprender. Pero por esto el enemigo intenta entrar aquí bloqueando nuestras meditaciones con la gran mentira de la evolución, enseñado en casi todas las escuelas del gobierno alrededor del mundo. Hasta los científicos y los ingenieros han estudiado cómo mueven los animales, cómo vuelan los pájaros, la naturaleza, las plumas, para inventar cosas nuevas. Andan estudiando en la naturaleza y después regresan a sus laboratorios para inventar cosas. Toda la creatividad viene de la creación. Estudiando la creación, hay mucho que podemos apreciar. Claro, siempre excluyendo la blasfemia del darwinismo. 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Diste tú su cuello? Vestiste, gracias. ¿Vestiste tú su cuello con crines ondulantes? El caballo tampoco es un accidente. Dios lo hizo con fuerza, a propósito. Desde el principio Dios sabía exactamente cómo ese animal iba a servir al hombre. 20. ¿Le intimidarás tú como a langosta? El hombre puede espantar langostas, pero no un caballo en muchos casos. El resoplido de su nariz es formidable. El caballo no tiene temor como otros animales. Al contrario, inspira temor en otros. Por muchos siglos la gente sentía temor cuando muchos soldados venían sobre caballos. Se pudiera sentir en el suelo. ¿Qué es esto, hombre llegando en caballos? En los tiempos modernos no se usan tanto en las guerras, pero sí en las manifestaciones. Lo sacaban en Egipto y también en Europa y aquí, cuando había mucha gente saliendo a las calles para protestar, aparece la policía sobre caballos, mirando de abajo a la gente. Aún en estos tiempos modernos se usan para intimidar a la gente. Con todo lo moderno, el caballo aún tiene su lugar. 21. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Dios lo hizo así. Es como que Dios lo programó para disfrutar la guerra, la batalla, el conflicto. Los demás animales normalmente huyen de los hombres y de sus locuras. Pero el caballo no, le encanta participar. Los perros también, pero es otra historia. 22. Hace burla del espanto y no teman ni vuelve el rostro delante de la espada. 23. Contra él suena las aljaba, gracias, el hierro de la lanza y de la jabalina, y con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Normalmente, los hombres ni piensan en estas cosas, porque el caballo no tiene temor del conflicto. Aquí está la respuesta. Dios lo hizo así, a propósito. Dios programó su ADN precisamente para esto. Y es como que Dios estaba preguntando a Job, Job, ¿tú sabes cómo programar el ADN, la molécula, para producir un animal así? Los hombres ahora, después de milenios de avances tecnológicos, pueden hacer un robot que parece caballo, pero no puede correr como caballo. El hombre aún no puede construir un animal actual que esté vivo, cuanto menos en los tiempos de Job. 26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? El gavilán es como un halcón pequeño. Normalmente tiene colores espectaculares. Vuelan con rapidez. Pero aún más misterioso es su manera de emigrar cada año. Y esto aún es un gran misterio en nuestros tiempos. ¿Cómo los pájaros saben regresar a diferentes lugares? Algunos que ni han hecho el viaje antes. En su primer año se nacen y se regresan al lugar de sus padres. Existen algunas teorías, pero nadie está seguro. Dios los programó y para nosotros aún es un gran secreto. Pero los ingenieros por siglos estudiaban los movimientos de los gavilanes y de los halcones para descubrir la ciencia necesaria para producir máquinas que vuelan. Sacaron su creatividad de la creación. Estaban inspirados por la artesanía de Dios. 27. ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? El águila es otro animal estupendo. Es rápido. Puede bajar con rapidez para agarrar un pez o un conejo. Pero ¿cómo lo hace? Es otra de las artesanías de Dios. Y insisto que estudiando estas criaturas sin Darwin, por supuesto, hay mucho que podemos aprender. 28. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiera cadáveres, ahí está ella. Dios hizo estos aves espléndidos por sus propios propósitos. No son accidentes, como dicen el enemigo. Son obras de arte. Son las artesanías de Dios. Las aves de rapiña también llevan consigo su alegoría. En Job 39:30 dice, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. Cristo citó este versículo anunciando la destrucción de Jerusalén. Si alguien quiere leer Mateo 24, 28. Amén. Entonces Cristo estaba citando el libro de Job. En el Nuevo Testamento constantemente están citando. También San Juan en el libro de Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 19, 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos, y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Dios tiene estas aves para limpiar después de grandes guerras. David anunciaba algo semejante sobre el juicio de Dios sobre Goliat. Si alguien quiere leer en 1 Samuel 17, 45 a 46. Amén. David dijo: daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Esta manera de hablar está en muchas partes. Finalmente, Salomón lo aplicaba a los niños que desprecian a la autoridad de sus padres. Y si quiere citar esto a sus niños, tiene mi permiso. Proverbios 30, 17, si alguien quiere leer. Amén. En la semana pasada muchos estaban mirando la película de la Pasión, en que un cuervo sacó el ojo de un hombre en la cruz. Eso no es precisamente bíblico, pero es bíblico si le aplica a los niños que están sumamente rebeldes a sus padres. Doctrina. En la Biblia, los animales tienen mucho que enseñarnos. No son accidentes, sino que son el arte divino, son las artesanías de Dios. Salomón dijo en Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo la siega su mantenimiento. Entonces le puede aplicar a las cosas materiales, pero a las espirituales también. No podemos añadir un codo, Cristo dijo, a nuestra estatura física, pero sí podemos añadir un codo a nuestra estatura espiritual, ¿verdad? Bueno, el avestruz en nuestro capítulo puede amonestarnos de diferentes cosas. Primero, cristianos que realmente no se cuidan de sus almas, sino que las dejan expuestos a estar atropellados por el diablo. Regresando a lo que dice del avestruz, dice: el cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los caliente, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Y así son cristianos que pasan poco tiempo en la oración, en la palabra, que son muy inconsistentes en su asistencia, como que tienen poco cuidado de sus almas. También le puede aplicar a los padres que son diligentes por la comida y la ropa de sus hijos, pero toman muy poco cuidado de sus almas. Nada de instrucción en la casa, sino que el diablo entrando para quebrar, aplastar por medio de la televisión, el internet, los teléfonos, las escuelas del gobierno. Finalmente podemos aplicar esto de avestruz a pastores y ancianos que tienen autoridad sobre las congregaciones, pero no están en oración, no están vigilando sobre el rebaño, sino demasiadamente ocupados en otra cosa. Ese avestruz puede regañar a todos nosotros. El avestruz puede mostrar mucho, y Cristo, Salomón y hasta el Padre mismo usaban animales para enseñar, y por esto tengo solamente un ejemplo más, y vamos a cerrar con un ejemplo más. Qué bueno que tenemos hermanos como el caballo en este capítulo, que no tienen temor de la batalla. Normalmente en los Estados Unidos los hermanos huyen de la batalla, de evangelismo, de la apologética, o sea, la defensa de la fe. Pero nosotros tenemos hermanos y hermanas que no tienen ese temor. Job 39:22, otra vez el caballo, dice, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada, contra él suenan la aljaba y el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor excava la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¡Qué bueno que tenemos hermanos y hermanas, mayormente hermanas, que van corriendo a la batalla sin temor, tomando territorio! El territorio para el Señor, y algunas con la Biblia en la mano. Aplicación. El punto que Dios tenía para Job era la necesidad de permitir que Dios sea Dios. Muchos vienen no orando, venga tu reino, vienen orando, Dios, venga mi reino. Yo me preocupo por mi familia, mi casa, mi trabajo, mi hijo. Y especialmente no tratar de juzgar a Dios o disputar con Él sobre lo que ha ordenado. Dios sabe lo que hace. Y entiende todas las implicaciones de sus decisiones. Y mucho de esto es imposible para nosotros entender. Y por esto es una locura murmurar en su contra, ponernos muy tristes. Si tú has sido enojado con Dios, una fuente de quejas y de murmuraciones, quiero orar por ti, y esto antes que venga la Santa Cena del Señor en 2 días. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que hay en el libro de Job. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho de ese libro que muchos ni se leen en toda su vida como cristianos, pero es un libro rico en aplicación. Ayúdanos, Señor, a tener la resignación por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Ayúdanos a aceptar tu providencia. Ayúdanos a vivir un día a la vez con gozo, confiando en ti, aun cuando todo parece espantoso. Esto te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición.